Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Estamos muy contentos esta noche, sabiendo que Dios está en medio de nosotros. Amén. Vamos a abrir de inmediato la palabra del Señor al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 7, 8, 9. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. La enseñanza de esta noche la he intitulado: El que entiende su mal ha entendido a Dios. Creo que el hombre, a través de los tiempos, ha tratado de dar a entender como que entiende a Dios. Y para eso el hombre inventó las religiones. La religión no es el producto de la dirección de Dios. Las religiones son simplemente la idea humana de poder llegar al cielo, la idea humana de cómo establecer un parámetro para poder alcanzar su salvación. Existen documentadas entre 4.500 y 5.000 religiones sobre la faz de la tierra, y todas creen tener la razón, y todas creen que están en lo justo, que están en lo correcto. Pero esta noche, mediante la revelación del Espíritu Santo, yo quisiera que lográramos entender por qué el hombre realmente no entiende a Dios. Pretende entender a Dios. Pretende que a través de ciertos sacrificios, de ciertas prácticas en su vida, poder alcanzar la mente de Cristo. Pero estamos hablando de dos entes totalmente diferentes. Dios es espíritu y nosotros somos carne. Dios está en los cielos y nosotros en la tierra. ¿Cómo poder entender la mente de Dios? ¿Cómo definir sus pensamientos? ¿Cómo saber cuál es la religión que me va a llevar a Dios? Quiero decirte esta noche, ninguna religión te va a llevar a Dios. Entonces, ¿qué hago aquí? Me vas a decir tú. Ojalá que no vivas una religión dentro de la iglesia. Porque el que vive una religión se esclaviza de una religión y no se encuentra con el Dios vivo y verdadero. Amén, hermano. Parece un poquito contradictorio el comentario que hago inicial al respecto de esto. Pero el hombre, para poder entender a Dios, tiene que entender su propio mal. El hombre se desconectó de Dios totalmente. Se desubicó de la perfecta voluntad de Dios. Dios, siendo espíritu, puso de su espíritu en el hombre. Dice que Dios le dio el soplo de vida Adán en aquel momento, y en ese soplo iba el espíritu, la semejanza, la fórmula para que el hombre tuviera una perfecta comunión con Dios. Y aquí podemos ver en el libro de Génesis cómo el hombre recibía de parte de Dios. Dice que platicaban los dos. Dios le hablaba a Adán, Adán le respondía, tenían una confianza, tenían una comunicación, había algo maravilloso, algo perfecto, una amistad maravillosa. Pero Dios tenía sus límites, Dios tenía normadas ciertas cosas para que el hombre no fuera perjudicado en él mismo. Dios no puede ser tentado de nadie, amén, hermano. Dios no puede cambiar. Él es infalible, Él no se equivoca en nada. Lo que dijo, lo dijo, y así es, porque Él es Dios, Él es soberano por los siglos de los siglos. Amén. Dios viene y hace a su criatura, y la hace con libre albedrío, en la libre capacidad de pensamiento, libre capacidad de decisión. Nadie te debe de obligar a ti a buscar a Dios. Nadie te debe forzar a ti, ni amenazarte a ti, de decir, si usted no busca a Dios, se va a ir al infierno. Eso no debe ser por coacción. No debe ser por un impacto emocional. Tu encuentro con Dios debe ser el producto de reconocer que hay algo malo en ti que te desligó de tu Creador, que hay algo que no está funcionando como debe ser. En el momento en que el hombre se desconecta de Dios, se desconecta de la verdad. Por eso Jesús trajo la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén, hermano. Ese aislamiento que Adán tuvo desde las primicias de la civilización humana se da aquí en la historia precisamente del Génesis. Génesis es el principio. Veamos cómo Dios advierte al hombre, luego que lo hace, lo forma, lo cría y le da el soplo de vida, le hace una advertencia. Oigan, esto es tremendo, una legislación, pero no tanto porque Dios quería imponerle a Adán, mira Adán, tenés que hacer esto. No, Dios le dijo, mira, esto es bueno que lo hagas, esto es bueno que no lo hagas. Si tú haces esto, vas a tener consecuencias de esto, y si tú lo dejas de hacer, por lo consiguiente. No sé si me explico. Dios no está imponiendo de ninguna manera al hombre a decirle, tú tienes que servirme, tú tienes que ser mi amigo. Dios mío, yo creo de que una mujer y un hombre, que el hombre le diga, me tenés que querer. ¿Qué harían las mujeres, hermano? Anda que te quiera tu tía, ¿ah? Yo no, porque a mí no me vas a obligar que te amas. El amor nace, ¿no? El amor es algo natural, el amor es algo espontáneo. Quiere decir que Dios esperaba que Adán estuviera agradecido con él. Porque era su amigo. Porque siendo Dios, le dio su naturaleza y le dio una herencia maravillosa en un huerto tan maravilloso, en donde todo lo que iba a estar ahí era para beneficio del hombre. Dios no iba a vivir de los animales que estaban ahí. Dios no iba a vivir de los frutos que estaban en el Edén. Dios no iba a vivir del agua, de las maravillas que Dios había creado. El beneficiado de la creación iba a ser el mismo hombre. Ahora le dice Dios, ¿te gusta todo lo que hice? Es como que de repente un hombre se enamora de una mujer y le dice, quiero casarme contigo. Y bueno, se emocionan y deciden casarse. Y le dice el hombre, mira, la lleva a una casa que quizás ella nunca había tenido. Un palacio lleno de lujo, lleno de jardines, lleno de ilusiones, lleno de tantas cosas. Y cuando llega la mujer se queda viendo. Y le dice el hombre, todo esto es tuyo también. Y colorín colorado. Solo hay una condición. No vayas a fijarte en otro, le dice. Porque el día que te fijes con otro, se acabó. No sé si me explico. Entre Dios y el hombre había una relación perfecta, sublime, que se llama amor. Y Dios esperaba que el hombre amara a Dios, y Dios amaba a Adán. Y esa relación era el amor ágape, el amor agapao, el amor perfecto, el amor sublime, el amor que el hombre no conoce, el amor sin interés. El amor que todo lo da, el amor que no tiene límites. Acá viene Dios y le dice, bueno, ahí está el huerto, Adán. Voy leyendo, capítulo 3, siempre, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había dicho. Y en la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho que no comáis del árbol. Dios había dicho, si comes, te vas a morir, Adán, te vas a separar de mí. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Es que Dios no le está obligando a Adán a que lo quiera. Dios le advierte que si se enamora de otro, simplemente se terminó el matrimonio. No sé si me explico. Se termina la relación. La mujer empieza a tener una relación con la maldad, este Satanás, la figura de Satanás. Y le dice, no hombre, ya, hace unas cosillas por ahí. Y empieza aquella mujer y le dice, no hombre, voy a tener mi conexión con mi viejo amigo, ¿verdad? Y aquella mujer que quizás tenía, ya está en aquel palacete, está llena de tanto lujo y tanta cosa linda a la par. y de repente se le mete en la cabecita, ¿verdad? La llama el novio aquel que tuvo hace 10 años, ¿verdad? Y le dice, aquí estoy, le dice. ¿Y qué dice la mujer? Uy, y a mi marido ya le salió barriga. Y este se le imagina que es como cuando lo conoció antes, ¿verdad? Y viene el fulano y le dice, ¿sabes una cosa? Te sigo amando igual o más que hace 10 años. Y esta pobre mujer, influenciada por aquello, ¿qué dice? Este mi marido como que ya no mucho me quiere, ¿va? ¿Ve? Y antes me abría la puerta del carro y ahora nada. ¿Ve? Y empieza a darle defectos al esposo y empieza a vivir una fantasía sensual en su mente, empieza a vivir una fantasía hasta sexual, es capaz de poder proyectarse de una manera por la cual un día le dice al marido, me voy de la casa. Ahí te dejo a los tres muchachitos y ¿a dónde vas? Es que me enamoré otra vez. ¿Saben ustedes qué es exactamente lo que le pasó a Eva? Se enamoró del mal. Yo le había dicho, ya le había advertido, el día que tú te separes vas a tener problemas. El día que nosotros nos separamos de Dios, somos nada en este mundo. Somos como el tamo que arrebata el viento. Y somos de aquí para allá y de allá para acá. Dios sabía que el momento en que Adán dejara de tener una relación perfecta con Dios, ese día el hombre iba a terminar su vida. Él siguió viviendo biológicamente, pero el hombre estaba nacido para que no muriera, ¿saben ustedes? Todos los procesos evolutivos de reposición celular, regeneración celular, es como para que el hombre fuera eterno. Todas las mañanas, mire su sábana, sacúdala y hay un montón de pellejitos, células muertas, y vienen nuevas células. Y el otro día nuevas células, pero el pecado acabó con esa función de eternidad que Dios había puesto en el hombre, porque el pecado provoca la muerte. El día que pecares, ese día morirás, le dijo Dios. El hombre entró entonces en un proceso de muerte, el cual hasta el día de hoy no sabe si está muerto o está vivo. Y cree que darse la vida es darse parranda, y cree que darse la vida es darse placer, cree que darse la vida es tener esto, tener lo otro, y empezar a vivir para este mundo. Cuando el hombre se materializa, porque ese era el interés que tenía Satanás. El materialismo, mis queridos hermanos, es el principio satánico más terrible que puede haber. El materialismo enfoca nuestros sentidos hacia el objetivo de la vida. Y Jesús dijo, en donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Y he visto claudicar a muchos hombres y a muchas mujeres que ante la belleza de un hombre joven o una mujer joven, han dejado sus hogares, han dejado sus familias, han destruido los valores y principios sin importarles nada. El hombre fue conquistado por el mal y automáticamente perdió lo más maravilloso que era la relación con Dios. El hombre sigue viviendo como zombie sobre la tierra, sin sentido, creyendo que en el placer aquel está la felicidad y creyendo que teniendo aquello está la felicidad, y entonces nos meten en la mente que sí, que si tú eres un profesional vas a ser feliz, que si tú tienes una casa vas a ser feliz, que si te casas vas a ser feliz, que si tú eres un científico vas a ser feliz, que si tú... Y sigue siendo el mismo infeliz de toda la vida. Es que la felicidad no está en las cosas. La felicidad es un sentimiento de la presencia de Dios en medio de nosotros. El hombre será feliz cuando se logre conectar con Dios. Solo y solo sí va a ser feliz cuando se encuentre y se reencuentre con el autor de la vida, con su creador mismo, cuando logre comprender que Dios no falló, que yo fui el que fallé. Hermanos, Dios le advirtió al hombre, el día que tú comas, ese día vas a morir. Eso fue claro, categórico. Dios no quería que el hombre fuera destruido. Dios no quería que su criatura amada sufriera las consecuencias del pecado y la maldad. Dios quería mantenerlo bajo no una normativa, digamos, por ley, sino por amor. Qué bonito es poder vivir en una familia cuando todos nos queremos, ¿no? Papá quiere a su esposa, la esposa quiere al esposo, los hijos quieren, pero hermano, lamentablemente, yo creo que mañana vamos a enfocar algunos temas familiares. Lamentablemente, el concepto familia, el concepto unidad familiar, los principios familiares, que es uno de los valores más preciosos que Dios ha dejado, esa unidad familiar se ha perdido. Satanás logró, a través del placer, minar los valores más preciosos que el hombre pueda tener. Acá tenemos entonces a un hombre ya sin Dios. Se quedó con el placer de la mujer. Esta que me diste, Señor, carne de mi carne, hueso de mi hueso, con esta me quedo, dijo. Por eso sigue buscando mujeres. ¿Saben que la debilidad más grande de los hombres son las mujeres? No. ¿Verdad que sí? No. Me equivoqué, no. Desde Adán hasta el día de hoy, hermano. Sí, es una debilidad del hombre. Porque aquel hombre dejó de amar a Dios, amó a aquel ser que era creado, y ahí entregó su corazón. Y perdió todo el sentido de la vida. ¿Cuál es nuestra situación actual? Hemos dejado a Dios, hemos dejado los valores, hemos dejado los principios divinos. Y hemos dejado de amar a Dios. El hombre entonces decide inventar religiones. Y ver si en esta religión me voy a encontrar con Dios. ¿Y saben qué sucede? Salimos decepcionados de las iglesias. En las iglesias se cuecen las peores maldades. Prisiones de esclavitud. Pastores que dejan sin plata a la gente. Que se burlan de ella. Pastores y sacerdotes y cuanto sea líder religioso. Que se aprovecha de sus mujeres. Que se aprovecha de su dinero. Que se aprovecha de todo. Y tienen que estar cambiando de iglesia. Y tal vez ahora sí encontré la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es un cuerpo espiritual. La verdadera iglesia es cuando yo me encuentro con Dios. Y los que están aquí están valorando a Dios como yo lo estoy valorando. Esa es la iglesia de Jesucristo. No es un grupo secular. No es una legislación humana. No es una filosofía. No es una institución legal. Simplemente tenemos un nombre porque legalmente hay que tenerlo dentro de la sociedad. Pero la iglesia verdadera no es Ágape, no es Avivando la Fe. La iglesia verdadera es la iglesia que Jesucristo pagó un precio para que estuviéramos disfrutando de la salvación y del reencuentro con nuestro Creador. Esa es la iglesia de Jesucristo, la que ha entendido los valores verdaderos, y es este valor que yo quiero enfatizar esta noche. Es mi mal. Mío. No, tú tienes la culpa. No, que mi mujer, causa que mi mujer mire, y causa que mi marido, y que me desatiende, y por eso yo me busqué otra. Qué fácil, ¿verdad? Adán obviamente descuidó a su mujer, ¿verdad? Por eso llegó la serpiente a ver qué conseguía por ahí. Pero dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, hombre. Mira, una aventuría por ahí. Eso no te va a quitar absolutamente nada. Sino que sabe Dios, sé libre, hombre. Y ahí están las malas amigas. Ahí están los malos amigos. No, hombre, vos, tu mujer, mira, ya está vieja, déjala, ya estamos, hombre. Vos disfruta la vida. Hermanos, estoy poniendo un ejemplo, pero eso se da también en los negocios, eso se da también a todo nivel. Cuando estamos desubicados de las verdades espirituales, nos desubicamos de toda la vida, de todo lo que produce la vida en Dios. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Saben qué pasó? Cuando el hombre cometió, la mujer cometió el pecado sexual de descubrir concupiscentemente la sexualidad y cosas más carnales que el diablo le enseñó, sintió que sí estaba haciendo algo mal. ¿Saben por qué? Porque Dios activó la conciencia de Eva y también la conciencia de Adán. ¿Saben una cosa? Pareciera que ellos no estaban conscientes, pero sí estaban conscientes. Porque una de las cosas más maravillosas, y daba una enseñanza hace como unos 8 días acerca de la bendita conciencia, es que Dios ha dejado la conciencia para hacernos notar qué es bueno y qué es malo. De manera de que Adán y Eva sí sabían que estaba malo, porque Dios les había advertido que no lo hicieran. Amén. Dice acá, si no sabe Dios, dice, y vio la mujer que el árbol, ¿qué dice? Era bueno para comer, sí, un traguito, qué sé yo, un daiquiri, qué sé yo, un Tom Collins, y qué sé yo, o alguna cosa similar, ahí un vino fino, qué sé yo. Ahí estamos, dice, se siente así mero plástico, mero sabroso, y qué sé yo, calorcito. Sí, no dice la palabra, no miréis el vino cuando rojea, porque entra suavemente, pero su final es muerte. Por un traguito empiezan los borrachos. Por un traguito se dan los desinfortunios. Y vio a la mujer que el árbol era bueno, dice, y tomó codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió y fue con ella. ¿Qué pasó? Se armó el paquete. Satanás ganó la batalla. Logró que el hombre y la mujer pensaran igual, que se desligaran de Dios, de la presencia de Dios, pero Dios les había hecho conciencia. Está mal, y ellos sabían que estaba mal. Y le voy a decir, ¿por qué si sabían que estaba mal? Porque se escondieron. ¿Qué pasa cuando alguien hace mal? Ven los patojos cuando se portan mal. ¿Y el patojo dónde está? Debajo de la cama está. ¿Y por qué está metido debajo de la cama? Ah, pues algo hizo. ¿O no es verdad? A veces llega uno y llega del trabajo y llega el muchacho así todo raro. ¿Y a vos qué te pasa? Nada, papá, nada. Enséñame tus notas vos. Ay, Dios, tiene rojas todas. No sé si me explico, hermanos. Adán tenía todas las notas rojas. Le había fallado a Dios. Pero veamos. Y dice, entonces fueron abiertos los ojos y ambos conocieron que estaban desnudos. ¿Qué quiere decir que conocieron que estaban desnudos? Tuvieron conciencia de que hicieron algo malo, quiere decir eso. No sé si me explico. ¿Ah? Uno sabe cuando hace mal, hermano. Por amor de Dios. No nos hagamos los chiquitos, hombre. Cuando uno mete la pata en algo, uno lo sabe. No sé si es vulgaridad aquí en México decir esto. Si se me sale una, perdónenme. Pero a veces uno mete la pata. Mete el pie, o las de andar, dicen ahí en Guatemala, para no ser tan crudo. Adán viene, falla, le falla a Dios, y dice, estaban desnudos, se dio cuenta de que sí había cometido un craso error, y luego dice, entonces, ¿qué dijeron? Un par de hojitas, estoy desnudo, un par de hojitas. ¿Pero qué iba a pasar con las hojas? ¿Quiénes conocen las hojas de higuera? ¿Ah? Unas hojonas así, grandotas, ¿no? Meras galanas, pareciera que tapar un delantalito de esos. ¿Cuánto te dura? ¿Ah? ¿Saben que esos delantales son las religiones? Es el invento del hombre para poder esconderse de Dios. Entonces la gente está escondida tras las religiones. Hermano, oiga, esto es revelación de Dios. Esas hojas de higuera se van a echar a perder. Por eso el que viene aquí, hermanos, creyendo que aquí vino para que se le arregle su hogar, su matrimonio. No, hombre, primero busca a Dios, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Nuestra relación con Dios es una relación personal. Amén, hermano. Personal, y cada quien, dice la palabra, entregará cuentas a Dios por sus actos, sean buenos o sean malos. El juicio es personal e individual, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia conciencia. ¿Eh? Tal vez tienes 20, 30, 40, 50 años de vivir con tu mujer y tu marido, y no te las sabes todas de él y de ella. Hay cositas guardadas ahí, pero tu conciencia sí lo sabe. Y las escondiditas que te diste, Dios las sabe, y tú las sabes. Tú vas a ser juzgado entonces por aquellas cosas que tu conciencia en un momento dado te va a acusar. ¿Saben ustedes que cuando el Apocalipsis habla y dice, y se abrió un libro, Y se abrieron otros libros. Uno se imagina que está Pedro ahí con Dios en un gran trono. Mira, Pedro, abrite aquel libro de la vida y sacate aquí la página 85 y vamos a juzgar ahorita la iglesia de Tapachula. Dios mío, hermano. Tardaría una eternidad para juzgar los millones de gentes a través de todas las civilizaciones. No, hermano, es nuestra conciencia. Cada uno nos vamos a dar cuenta cuál es, cómo le jugamos la vuelta a los demás. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Si alguien no está de acuerdo, perdone, pero tengo que seguir con esto. Dice, y más Jehová dice, hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, es que Dios es libre. Amén. Dios no se esconde de nadie. Y si tú estás bien, tampoco te vas a esconder de Dios. ¿Por qué te escondes? Algo malo hiciste. Algo está pasando en tu vida. Hay algo que está fallando. Hay algo que no contiene con el Espíritu de Dios. Al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles de huerto. ¡Qué ignorancia, hermano! A ver, si está Dios por ahí, ¿dónde está Dios? Aquí me voy a meter detrás de ese árbol. Y Dios de acá por atrás, hermano. Dios es omnipresente, está en todos lados. De Dios no puedes huir. Amén, hermano. David dice, si me fuera allá al monte más alto, ahí estás tú. Si me voy aquí a cualquier lado de la tierra, ahí estás tú. Si me voy a las profundidades del mar, ahí estás tú. Y donde quiera. Y si me voy al mismo infierno, ahí estás tú, Señor, porque tú lo hiciste todo. ¿A dónde puedes huir de tu conciencia? ¿Ah? A ninguna parte, mi querido hermano. Así que es importante ser legal. ¿Cuál es el pecado de Adán? El pecado de Adán, el peor pecado de Adán, no fue haber pecado con la desobediencia. El peor pecado de Adán fue haber, el que lo condenó, fue el no haber reconocido su mal. Ese es el pecado. Porque si Adán hubiera reconocido su mal, si Adán reconoce su pecado, seguro que Dios lo hubiera restaurado. Seguro que Dios hubiera tenido misericordia de él. Pero como dijo no, oigan, y miren, ¿qué es lo que primero dice? Dice, y Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que estaba desnudo, Adán? Le dijo, ¿qué te pasa? Si tenés conciencia, ¿verdad que sí te acordaste que yo te dije que qué iba a pasar? Estoy tratando de parafrasear esto. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Le hace una pregunta directa, ¿o no? ¿Qué te pasa, Adán? ¿Te acuerdas que yo te dije? ¿Verdad que comiste de ese árbol? ¿Y qué le dijo Adán? ¿Cómo le dijo? Mira la panchita que está aquí al lado, le dijo. Esa, mira, se me puso coqueta y se puso rara y caí. Pero es culpa de ella, no mía. Es más, ¿para qué me la diste? ¿Verdad que sí? No. Seamos sabios, hermanos, entendamos cuál es el pecado de Adán. Es el haber, el por eso, hermano, el que entiende su mal ha entendido a Dios. Adán no entendió a Dios porque no entendía su mal. Hay una desconexión de Dios, hay una pérdida de elementos conectivos con Dios porque simplemente no pudo reconocer su mal delante de Dios, que es lo que Dios quiere en nuestra vida. Y bueno, miren como los dos cojeaban de la misma pata. Dice, y dijo la mujer, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿y qué te pasa, Panchita? Vos hiciste caer aquí a Adán, le dice, ¿ah? ¿Qué has hecho, hombre? Ah, dijo, yo tampoco, le dijo. Esa culebra que estaba allí, que tú hiciste allá, le dijo, esa, mira, esa muchacha coqueta, por ella caí. No, hombre, no caíste por ella, caíste porque te gusta andar de rabo verde. No sé si me explico, hermano. Así de fácil. Seamos sinceros con Dios. Si el hombre logra entrar en una sinceridad con Dios, cabe la misericordia, aunque ya haya un juicio, porque dice la palabra que la misericordia puede sobre el juicio. La amnistía se da al culpable. Claro que se da al culpable. ¿Acaso los guerrilleros de Guatemala no mataron gente?
¿Acaso los militares no mataron gente, asesinaron gente, pero hubo una amnistía? Aquí en México hubo amnistía también, ¿o no? Y eso dejó que aquellos fueran culpables. Ellos seguían siendo culpables, pero se hicieron confesos. Aceptaron su error y llegó el perdón a sus vidas. ¿Me explico, hermanos? ¿Cuál es el problema entonces? Mientras yo no acepta mi mal, yo no voy a entender a Dios, por más religioso que sea. Puedes tener 10, 20, 30, 40 años de estar en la iglesia, pero si tú sigues echando la culpa a medio mundo, jamás vas a llegar a encontrarte con Dios. Si es que viera que los diáconos son meros pesaditos usted, aguantalos pues, si son prueba para tu vida. No, es que viera que el pastor así me mira raro, mire usted, ah, está. Déjalo, hombre. Así es su cara, tal vez. ¿Qué podemos hacer, hermano? Recuerdo que había una hermana en la iglesia, que era muy especial, una hermana que apreciamos mucho en la iglesia. Tiene muchos años de estar en la iglesia, pero ella, miren, es tan agradable, que siempre me imagino aquel, un delfín que se está riendo, porque ella siempre está así. El que lea, entienda. ¿Y saben qué? La criticaban por eso. Es que esa hermana solo riéndose vive. Pero si así es ella, por amor de Dios, hombre. Le digo, hermana, ¿y de verdad usted puede ponerse seria alguna vez? No, hermano. Le echamos la culpa al diácono, le echamos la culpa al subdiácono, le echamos culpa al pastor, le echamos culpa a medio mundo, le echamos culpa al gobierno, le echamos culpa, ¿y yo qué? ¿Qué? Es que no arreglan las calles si no pagas impuestos. Si es que tanto agujero aquí y evadiendo impuestos. Ni el IVA queremos pagar. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué va a hacer? Ah, es que se lo roban todo, pero ese es problema de ellos, no es problema mío. No sé si me explico. Cuando hablamos entonces de esa sabiduría de Dios, el cual Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, palabra de Dios. ¿Qué podemos decir entonces? Dios había hecho un trabajo de conciencia. Dios le había enseñado, y además de enseñarle, le hace un trabajo de conciencia. El hombre sabe que erró, pero conscientemente también se hace loco, ¿ah? ¿Sabe qué es hacerse loco, ah?
Es que saber qué pasó. Es que yo no sabía, hermano.
Por favor, hombre. Si Dios es sabio, Dios es inteligente. ¿Cómo pretendemos, hermanos, hacer las cosas de esa manera? Si Dios lo único que quiere es que reconozcas tu mal, y cuando te entiendas tu mal, vas a entender a Dios.
Acá, pues ustedes saben, la serpiente me engañó y comí, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás por todas las bestias y todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y bueno, ustedes conocen la historia. Todavía Dios misericordioso. ¿Quién era el que realmente le había, acaso el diablo, Dios le había dicho al diablo las recomendaciones que le dio a Adán? Yo soy responsable de lo que Dios me da.
Cuando Dios le da esa instrucción a Adán, lo hace responsable de las consecuencias de las decisiones que él pueda tener en un momento dado. Si él asume una conducta diferente, es cosa suya totalmente, y tendrá que asumir las consecuencias de aquello. No, entonces fue aquel. Bueno, dijo Dios, es que estos merecen, pero que ahorita les caiga fuego el cielo, no. Pero la agarró contra la culebra mejor, mamá, gracias a Dios. Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. De ahí en adelante, el hombre que no reconoce su propio mal está en serios problemas.
Hubo un hombre, el libro más antiguo de la Biblia, es el libro de Job. Y este hombre, siendo un hombre que buscaba a Dios, no tenía la plena unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se había establecido dentro de él. Y cuando vino la prueba, empezó a echar la culpa a medio mundo, hermano.
No, yo soy bueno, decía. No, es que mire, yo vine aquí, no me... Pero si yo le ayudo a las viudas, yo le ayudo a los pobres, y mire que no sé qué. Así que si estoy mal, Dios es bueno, pero ¿y por qué estoy mal? En pocas palabras le está diciendo, Dios, me estás fallando, porque yo soy bueno, pero me estás pagando mal. No, Jehová dio, Jehová quitado, bueno, etcétera. Ustedes conocen la historia, pero no ese es el énfasis de la enseñanza. El énfasis en Job es que a él le costó salir de su problema, De no ser por la misericordia de Dios, que en un momento dado le hizo llegar amigos, que eran la conciencia, porque los amigos de Job llegaron a hacerle conciencia de realmente su mal, pero él no quiso entender y los mandó a volar. Ustedes son amigos que me producen cansancio, lárguense de aquí, no los quiero ver, yo quiero hablar con Dios. Ay, Dios mío. Esa fue la actitud de Job. Yo quiero ir allá con el Altísimo y que Él me diga, yo le voy a decir y vamos a platicar cómo. Ay, Dios mío, ¿para qué quiso más Job? Mira, mi pequeño Job, ¿dónde estabas tú cuando hice las estrellas? Job, ¿dónde estabas tú? ¡Y, hermano! Si dice Job, pues ni modo, ¿va? Esa es la misericordia de Dios. Pero Job cometió el mismo pecado de Adán. Yo no sé si Adán... Yo creo que Adán se ha de haber salvado por la misericordia de Dios. No lo dice la Biblia, pero yo estoy seguro que la misericordia de Dios pudo haberlo alcanzado. Igual a Job le pudo haber alcanzado la misericordia de Dios. Pero quiero hacer mención de alguien, hermanos, que siendo rey, siendo el rey de Israel, un hombre con gloria, con poder y un hombre que tenía la potestad de matar a quien quiera, de hacer lo que quiera, los reyes de antes... Eran reyes que tenían potestad de hacer cualquier cosa. Y este rey, en su prepotencia, decidió cometer pecado. No voy a hablar del pecado de David, pero fue grueso, hermano. Fue horrible, ¿sí? Y dice que era un hombre conforme al corazón de Jehová. Y falló. ¿Qué pasó cuando David falló? Todo se le vino al suelo. Y dice que su cuerpo, dice, se secó. Y mire, hermanos, empezó a tener una depresión tremenda. Mientras él no reconocía realmente su error, Dios estaba alejado de él. ¿Me explico, hermano? Mientras Dios... no oiga de ti el reconocimiento de tu error, de tu falta, de tu pecado. Tú no vas a entender a Dios jamás. Te puedes aprender la Biblia de memoria, pero la palabra de Dios va más allá de la letra. La palabra de Dios lleva espíritu. El espíritu de las escrituras, que no son las simple, ¿qué? Fórmulas. Para poder estudiar la Biblia, no es la filosofía, no es la psicología de la Biblia, en lo absoluto, esto es espiritual. Vamos al Salmo 51 y voy a ver a otro el ejemplo, la antítesis de lo que es Adán, de lo que en su momento fue Job. Ahora viene un hombre que cometió quizás el mismo pecado que cometió Adán, el mismo pecado que han cometido todos, etcétera. Un hombre que falló a dos grandes mandamientos, adulteró y mató. ¿Sí o no? Pero ahora viene David y oigan, después que viene la conciencia a su vida, después que viene Samuel y le hace conciencia, viene Natán, quiero decir, y le hace conciencia, fue algo tremendo, hermano. Esa es la antítesis de Adán. Por eso, hermanos, Dios dice que David era el hombre conforme al corazón de Jehová. ¿Cuál es la actitud de David? ¿Y cuál debe ser tu actitud? Quizás esta noche. ¿Quieres realmente encontrarte con lo que Dios pide de ti? ¿Quieres entender realmente a Dios? ¿Quieres entender por qué Dios a veces parece que no nos oyera? ¿Quieres entender por qué a veces oramos y la respuesta no llega? ¿Quieres saber por qué muchas veces le suplicamos a Dios, derramamos lágrimas, pero simplemente a una filosofía o quizás a un ídolo? Porque Dios se puede volver un ídolo para nosotros. La religión es su idolatría, pero Dios quiere algo más. Dice, al corazón contrito y humillado. Tú no desprecias, oh Dios, bendito sea mi Dios. Pero veamos qué dice el Salmo 51. Acá David ya llegó a las últimas instancias de su vida. en una depresión profunda provocada por el pecado mismo, y él entendió por qué estaba así. Yo no sé si estás pasando una prueba difícil en tu vida y no te levantas y no se soluciona tu problema. Y tu marido no cambia, tu mujer no cambia, tus hijos no cambian, tu patrón no cambia, las circunstancias no cambian, y sigues siempre en derrota, y sigues siempre claudicando, y siempre sigues en falsedad. ¿Qué pasa? Ojalá Dios pueda hacer algo en tu vida y pueda ponerte en ese momento que puso a David, para que David podía reconocer realmente que el mal estaba en él. Así dice el apóstol Pablo: he visto al final de todas las cosas que el mal está en mí. Amén, hermano. El mal está en mí. No busquemos culpables. El mal está en mí. Por eso, hermanos, aquí se abre una oportunidad maravillosa para David. Y dice, versículo, Salmo 51:1, dice: ten piedad de mí, oh Dios. Alarma. ¿Saben qué significa esto? ¿Quién pide piedad, hermano? ¿Quién está derrotado? ¿Quién no encuentra una solución para su vida? ¿Me explico? Piedad se le pide a alguien cuando sabe uno que el, al que le está pidiendo es capaz de poder sacarlo de su situación espiritual. Uno va a pedir piedad a alguien que es poderoso, que es más grande que uno. Él era rey. Y saben una cosa, que los países vecinos, los sirios, todos los paganos, hermanos, matar a uno, eso no era nada. Quedarse con la mujer, eso no era nada. Tener 20 mujeres, eso no era nada. Pero para un hijo de Dios, esto era mucho. Y si tú eres hijo de Dios, Dios va a tratar con tu vida y te va a llevar a situaciones muy particulares. Dice así la palabra: ten piedad de mí, oh Dios. Pero, ¿cómo dice? Conforme a tu misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Señor, sé que estoy mal y que lo único que puedo hacer es decirte: Señor, ten piedad de mí porque fallé. ¿Me explico o no? Hermanos, esto es tremendo. Es lo único que puede mover a Dios. Es lo único que va a hacer cambiar a Dios de su manera de pensar. El juicio ya está sobre nosotros. Simplemente que Dios nos da a través de su palabra la fórmula para poder salir adelante. Estás en serios problemas, no puedes salir. ¿Estás con qué? Afanes, estás lleno de turbación, estás lleno de pensamientos erróneos, estás lleno de fantasías, estás enclaustrado en la pornografía, estás enclaustrado en pasiones humanas, estás enclaustrado en las redes sociales. ¿Qué está cautivando tu vida? Un amor, una aventura que está cautivando tu vida y no puedes salir. Y has dicho: yo quiero salir, y no puedes salir. Ah, hermanos, no vas a poder salir. Mientras digas que otro tiene la culpa. No, es que yo le fallo a mi mujer porque mi mujer, pues, viera cómo es conmigo. Ah, olvídate, no vas a salir adelante. Esa es tu justificación. ¿Me explico? Es que mi marido no me pone atención, por eso me voy a ir con otro. ¡Shole, cuidado! No, hombre, conforme a la multitud de tus misericordias, ten misericordia, dice, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dios es el único que a través de Jesucristo y su sangre preciosa es capaz de borrar tus pecados y tus rebeliones. A Él sea la gloria. Nadie más. He aquí, dijo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las religiones anteriores mataban un cordero, derramaban una sangre de un cordero. Pero eso había que hacerlo cada 6 meses, cada año. Pero una vez murió Jesucristo, y una sola vez. Y esa sangre preciosa es capaz de perdonar tus pecados. Por muy negros que sean, por muy perversos que haya sido, porque el pecado de David es tan grande, hermanos, como el que fuera imperdonable. Pero la actitud de David dice: lávame más y más de mi maldad. ¿Y qué dice? Y límpiame de mi pecado. Aleluya, bendito Dios. Porque yo reconozco, ¿qué dice? Mis rebeliones. Ah, es que el pecado es rebelión, hermano. ¿Por qué rebelión? Porque Dios dijo no, yo digo sí. Dios me dice no lo hagas y yo lo termino haciendo. Eso es rebelión, es rebeldía. Y él acepta que esa rebelión, dice, porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Otra vez vuelvo a pensar lo mismo, otra vez vuelvo a caer en aquello. Está delante de mí y aunque no quiero, ahí está. Ah, hermanos, esta es cosa tremenda. Y no puede salir solo. Solo con esta oración que sale del alma, que sale de tus entrañas, que sale de lo más profundo de tu ser, ante la incapacidad que tienes de poder ser justificado con tus argumentos y principios, valores religiosos que no van a convencer de ninguna manera a Dios. Y dice, contra ti, solo contra ti he pecado. Esta frase ha sido condenada por mucha gente, aún por los teólogos. Y dicen, no, es que también pecó contra aquel y contra aquel. Pero el pecado principal de la desobediencia, porque el que dio los mandamientos es Dios. Y por eso David en lo más íntimo de su corazón, aunque le haya fallado a Urías, aunque le haya fallado a Betsabé, aunque le haya fallado a la familia de Betsabé, etcétera, él sabía que el pecado principal era contra Dios. ¿Cómo está tu pecado? ¿Le robaste a aquel? Sí, sí le robaste a aquel, pero es contra Dios el pecado. No sé si me explico. A Dios has ofendido, porque el que dio los mandamientos y los lineamientos es Dios. Dice, contra ti, solo contra ti he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. El rey estaba allí, tirado en el suelo. El rey no tenía que entregarle cuentas a nadie. Él podía matar a Natán, podía matar a cualquiera, porque él tenía la potestad de hacerlo y nadie podía decir nada. Pero ahí estaba tirado en el suelo porque necesitaba el perdón de sus pecados. Y tú también necesitas el perdón de tus pecados a través del reconocimiento de que tú eres débil, que tú eres incapaz y que ninguna hoja de higuera será capaz jamás de perdonar tus pecados. Te los va a tapar un rato, pero tarde o temprano algo va a pasar. Dios trae a la mente, a través de la conciencia, cuáles son mis errores. Contra ti he hecho lo malo delante de tus pecados, para que sean reconocidos justo en tu palabra. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier cosa mala que me pase, la merezco. Quiere decir esto. Porque tú, Señor, no te equivocas jamás en tus juicios. Tus juicios son rectos, Señor. Hermanos, por eso cuando venga la prueba a nuestra vida, nunca busquemos culpables. Simplemente yo he pecado contra ti, Señor. Yo he fallado. Dame, Señor, esa oportunidad en misericordia. Dame ese favor, Señor, del perdón de mis pecados. Porque contra ti y solo contra ti he pecado. Para que sean reconocidos justos en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es que me interesa que Dios me justifique. Me interesa que Dios diga, bueno, hijo, te perdono. He aquí en maldad he sido formado. Como quien dice, hermanos, si ya sé que el pecado ahí está, hermano. Solo abrimos los ojos y abrimos un periódico, una revista, y ahí está el pecado, hermano. Mujeres con pocos trapos, y ahí está el licor, a la propaganda, ahí está el tabaco, ahí está la, qué sé yo, la prostitución. Allá en Estados Unidos los pobres hermanos, dice que llegan las mujeres ahí, ellos están solos allá, va a querer ahora. Así es la realidad, hermano, y Dios lo sabe. Hay una naturaleza que falla, y Dios lo sabe. Pero ¿por qué te justificas entonces? Si sabes que de todos modos vas a fallar. Por eso Dios quiere que nosotros entendamos esto. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ya sé que mi naturaleza es mala, porque esta es una herencia de pecado, es una genética, una maldición genética que nosotros arrastramos desde todas las generaciones. Desgraciadamente, el pecado arrastró, por un hombre entró el pecado al mundo y el pecado a la muerte, y arrastró a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pero para eso es la misericordia.
para poder restaurar nuestra relación con Dios. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Oigan, qué precioso.
Eso es entender ya a Dios.
Dios quiere que tú seas sincero con Él. Y en secreto me has hecho comprender sabiduría.
Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido.
Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Bendito y alabado sea Dios. ¿Cuál es tu situación personal?
Yo no vengo a acusar a nadie, porque yo también soy carne. No puedo señalar a nadie, porque yo también soy débil. Y mi naturaleza, en cierta manera, me jala a un lado.
Por eso no puedo condenar a nadie. Y por eso te entiendo.
¿Y sabes por qué Cristo vino acá al mundo?
Y tenía otros pasajes que dar, pero el tiempo se me acaba. Dice que se despojó, siendo ser igual a Dios, se despojó de esa gloria.
¿Para qué vino aquí a la tierra? Vino a morir, pero también vino a sufrir lo que tú sufres.
Jesús fue tentado en todo. Lo único es que Él no pecó.
Amén, hermano. Así que Él te entiende. Dice la palabra que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende en nuestras debilidades, pero junto con la debilidad, junto con la prueba, nos da la salida. Así que no hay pretexto.
Amén, hermano.
No sé cuál es tu situación. ¿Cuál es la carga que llevas en tu vida? ¿Cuál es la prisión la cual te tiene atrapado?
Lo que sí te sé decir es que tenemos un Dios bueno, que lo único que quiere es verte humillado. Algunos cultos dicen, no, los europeos, esos que están allá, cultos, hombre, no, es que a ustedes les gusta verlos ahí, los pastores quieren verlos humillados. No, a Dios no le va a beneficiar eso. El beneficio es para ti.
Que Dios te ayude. Que Dios me ayude. Que Dios me dé las fuerzas. Porque separado de Él, nada podemos hacer.
El apóstol Pablo, siendo un apóstol, llegó a una conclusión maravillosa. Por eso golpeo mi carne, dice, y la pongo en servidumbre. Usemos nuestro tiempo en esa relación, buscando esa relación perfecta con Dios, de sencillez de corazón y de humildad.
No es fácil, hermano.
Estamos viviendo un evangelio fácil, un evangelio plástico. Un evangelio sin cruz y sin sacrificio. Un evangelio permisivo al pecado mismo. Pero ese evangelio no nos va a llevar al cielo. Necesitamos encontrarnos con esa santidad de Jesús, el cual dijo, sed santos como yo soy santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Espero que esta palabra que Dios nos ha dado pueda generar esos cambios objetivamente en nuestra vida, porque no son los oidores de la palabra los que van a ser salvos, sino los obradores de la palabra de Dios. Y Dios ha dejado su palabra como un testimonio de su voluntad hacia todos los hombres, pero no va a obligar a nadie. Este es un mensaje de compromiso, pero no de obligación a nadie. Así que Jesús tenía una frase que a mí siempre me ha inspirado mucho: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y no eran sordos los que estaban oyendo. Sí oían, pero hay que oír con la voz del Espíritu. Si tú entiendes tu mal, has entendido a Dios. Si no entiendes tu mal, vas a oír la voz de tu necedad. Que Dios agregue bendición a sus vidas. Estamos muy contentos de esta noche. Amén.